Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta. Estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.
Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal os encontráis? Espero que hayáis pasado un gran fin de semana. Yo no les quiero ocultar que esta mañana me he despertado bastante enfadado cuando me he metido en Twitter y he visto que era trending topic Miguel Ángel Blanco. Rápidamente he caído que no era el aniversario de su asesinato a contrarreloj por culpa de los pistoleros de ETA, los cobardes pistoleros de ETA que ahora son blanqueados por alguna serie de televisión. Ahora parece ser también que hay series de televisión como Antidisturbios que atacan a nuestra Policía Nacional. Hoy tenemos a Cristina Seguí, nos hablará de ello. Yo ayer empecé a verla y la verdad es que es lamentable la imagen que se da del Cuerpo Nacional de Policía, pero no quería juzgar sin verla. Todavía me queda por acabar la primera temporada, pero no podemos tolerar un país donde no paran de hacerse series que equiparan a víctimas con verdugos, que atacan a nuestra Fuerza de Seguridad del Estado. Yo creo que es hora de que también los constitucionalistas tratemos de instaurar el relato. Yo hoy me despertaba enfadado, como les decía, porque veía un estudio de Narciso Michavila, el presidente de GAT3, hablando de que la mayoría de los jóvenes españoles no conocen quién fue Miguel Ángel Blanco, no conocen quiénes fueron las principales víctimas de ETA, Ortega Lara, no saben esa foto de Ortega Lara completamente demacrado tras pasar más de 500 días de cautiverio bajo la atenta mirada de miserables etarras, pues no saben quién era esa persona, pero ni siquiera los cargos del PSOE que fueron asesinados por ETA y que ahora son traicionados por Sánchez y compañía cuando los socialistas actuales pactan con Bildu. Me parece muy triste que en nuestro país los más jóvenes no honren a sus muertos, no sepan ni quiénes son, y habría que plantear un debate sobre si se está enseñando historia reciente a nuestros adolescentes, porque sí que conocen los cantantes de reggaetón, sí que conocen las estrellas de fútbol, pero que no conozcan al símbolo del espíritu de Hermo, a Miguel Ángel Blanco, que confundan a Josu Ternera con una víctima de ETA en esa campaña que hay ahora en Francia de tratarle como un héroe, como un dandy, pues me parece bochornoso, vomitivo, y les aconsejo que hemos entrevistado a las 7:30 de la tarde a Narciso Michavila, que vean la entrevista porque se dan muchas claves. Decía, hay jóvenes que no saben ni cuándo ETA depuso las armas, que no saben absolutamente nada, que no saben nada de la negociación lamentable de Zapatero con la banda terrorista ETA, y nosotros de Estado de Alarma vamos a honrar a las víctimas del terrorismo todos los días y vamos a recordar quiénes fueron los verdugos y quiénes fueron las víctimas, porque una sociedad democrática no puede ser sana si cae en la desmemoria. Eso es lo que pretende el brazo político de ETA, Batasuna, que ahora están representados por Bildu en el Congreso de los Diputados, que este miércoles ya saben que va a vivir una jornada intensa, miércoles y jueves se va a debatir la moción de censura. Ahora mismo Pablo Casado ha dicho hoy, ¿no?, que no le importa lo más mínimo esta moción de censura, que hay disciplina de voto en cuanto a la moción de censura, es decir, que nadie lo puede romper. Ya hemos visto que hay Cayetana Álvarez de Toledo que parece inclinarse por la abstención. Veremos a ver si el martes hace una reflexión interna en Génova y se dan cuenta de que apoyar esta moción de censura, aunque no sumen los números, es necesario para retratar a un gobierno negligente, a un gobierno presuntamente criminal y a un gobierno que va a llevar al país a la mayor de sus ruinas, no solo económicas, sino morales. Y hoy vamos a hablar de la otra, ¿no?, cara que no te contaron Pablo Echenique y Adriana Lastra cuando presentaron su proposición de ley para repartirse, ¿no?, los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Y es que resulta que si sacan adelante esta proposición de ley, Pedro Sánchez se hará con el 75% del control del Constitucional en 2022, que para quien no lo sepa es el órgano clave para decidir sobre el desafío independentista. Con lo cual, si ya vemos que Sánchez no para de dar prerrogativas a los independentistas, pues ahora tendrá una institución más para negociar presupuestos con los separatistas, con lo cual la unidad nacional está en serio riesgo. Es decir, esta es la cara B que no te contaron el otro día y que nosotros vamos a abordar hoy con Benjamín López, con Carmen Tomás y también con Cristina Seguí. También hablaremos de Fernando Simón, que ha vuelto a hacer el tonto, que ya no es novedad, este que nos dijo que aquí solo iba a haber un contagio. Y vamos a hablar de una serie de temas de actualidad, también de la quema de iglesias en Chile. Es lamentable la amenaza a la que está enfrentando el catolicismo por parte de estos impulsores del globalismo, que al final son la misma basura que hay en España, pues la hay en Chile, la hay en Estados Unidos, y muy pendiente de las elecciones norteamericanas. Acabamos de ver a Cristina Seguí entrevistando a Roberto Centeno, que ya están a la vuelta de la esquina y que serán claves para nuestro país, porque ya les aseguro yo que si gana Biden jamás sabremos qué contenían las maletas de Delcy la Fea, jamás sabremos si Pablo Iglesias realmente va a acabar con un peto naranja por sus vínculos con las narcodictaduras de Venezuela o de Bolivia, y lamentar, ¿no?, que en Bolivia los ciudadanos parece ser que han apoyado en masa al candidato de un partido de un pedófilo como Evo Morales. Hoy a las 12 de la noche estará en Trambas Aguas con Hugo Pereira y hablarán de ello. Paso ya a saludar a la mesa, que como siempre es una mesa que no podrán ver en muchas televisiones de mucho nivel. Carmen Tomás, de Radio, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas noches a todos.
Benjamín López, ¿qué tal estás?
Pues encantado de estar aquí, Javier. Un placer.
Ayer ya te vimos en tu sección con Germán Terza ahí porque era importante apoyar esa moción de censura. De hecho, vamos a empezar hablando por ese tema. Cristina Seguí, ¿qué tal?
Muy bien, segundo eso de que no nos van a ver en ninguna otra televisión, por lo menos a mí, eso seguro.
Yo voy camino de, bueno, hay un programa ahí ya mediodía, todavía me mantienen, hay una gran directora y también Ana Rosa, aunque voy menos, pero bueno, siempre una cadena privada, pueden hacer lo que quieran. Lo que es lamentable, lo que escuchábamos a Carmen Sastre hoy en la entrevista con Luis Valcarcé, que en la televisión española de todos, muchos de los que estamos aquí no aparezcamos, es decir, la pluralidad no existe. Tengas a Ana Pardo de Vera, tengas a la Cristina Falleras, tengas a toda esta calaña y la gente que representamos al otro lado, ¿no?, al constitucionalismo más contundente, pues no aparezcamos. Pero bueno, vamos ya, Carmen Tomás, se acerca la moción de censura. ¿Alguna sorpresa, tú que tienes buenas fuentes también en Génova? Hoy Pablo Casado ha dicho que no le importa absolutamente nada, ya te digo yo que sí que le importa, están preocupados por ver esa percepción que puede tener en su votante de derechas el rechazarla o el abstenerse. Para mí, decir no abstenerse es lo mismo, con lo cual es una patata caliente que tendrá que resolver Génova, ¿no?
Bueno, a mí no me parece lo mismo. Supongo que a ellos tampoco. Es una encrucijada, eso está claro, para el Partido Popular, porque, vamos a ver, abstenerse yo creo que es la posición que al final va a primar, porque es obvio que Casado no está de acuerdo en nada con el Partido Socialista ni con este gobierno. Pero por otro lado, yo no paro de repetirle a todo el que me quiere escuchar, una moción de censura no es solamente censurar al gobierno que está en ese momento, o sea, a Sánchez y a Iglesias, sino que es votar a favor de un programa de gobierno de Abascal. Entonces, yo creo que obviamente, vamos, no hace falta ser muy listo para pensar que el Partido Popular no está en condiciones tampoco de aprobar un programa de gobierno ni que Abascal fuera presidente en el caso de que salieran los números, sería así. Entonces, ¿por qué no dicen por qué? Y yo me hago una pregunta, ¿sabemos el programa de gobierno de Abascal? lo dejo ahí.
Bueno, el programa de gobierno de Abascal se ha sucedido estos días en redes sociales con una serie de vídeos contra la mafia, donde hablaban de la narcoocupación, de la inmigración irregular, del órgano separatista. Está claro que tendrá que plantear una alternativa de gobierno, pero ellos van a centrar su programa de gobierno, ¿no? Además van a sacar a Ignacio Garriga, que ha perdido a su madre por coronavirus, con lo cual le quieren dar ese relato emotivo de una víctima del coronavirus.
Si Vox lo tendrá muy claro, pero el Partido Popular, digo yo, que estará buscando su espacio también y no es el momento, supongo que estarán pensando que no es el momento de decirle sí a otro candidato y a otro programa de gobierno que no es el suyo.
Vale, pues vamos a escuchar también a Pablo Casado lo que ha dicho sobre la moción de censura y lo comentamos con Benjamín.
Sí, no hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección y de hecho es un tema que a mí no me importa nada. Con todos mis respetos tengo que decir que nuestra posición está marcada desde el mismo día que se anunció y no voy a gastar ni un solo minuto a hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien recibe, en este caso al señor Sánchez y a la señora Abascal. Por tanto, el Partido Popular no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores. Y lo que le puedo decir es que desde que se anunció hemos estado haciendo lo que tenemos que hacer, que es ganar al Gobierno en recursos cuando ha intentado instrumentalizar la pandemia para atacar a las administraciones que estaban gestionando bien los intereses de los ciudadanos. Lo que hemos hecho es liderar una rebelión de alcaldes frente al intento de confiscar los remanentes que eran necesarios para las víctimas de la pandemia. Hemos presentado un texto alternativo a la contrarreforma educativa que planteaba el Gobierno de Sánchez. Hemos hecho una iniciativa en toda España contra la ocupación ilegal de viviendas. Hemos planteado un plan de choque económico alternativo para salir de los estragos sociales de la pandemia. Hemos planteado un pacto de Estado sanitario para luchar mejor con esos contagios que en una segunda oleada se han vuelto a disparar. En definitiva, hemos gobernado, que es lo que sabe hacer el Partido Popular, como ha hecho 15 años en el Gobierno de España, hacen 6 autonomías y miles de ayuntamientos. Los que no gobiernan en ningún lado tienen que recurrir a ese tipo de estrategias que están condenadas al fracaso.
¿Te crees, Benjamín, que no hayan hablado en el comité de dirección, que no le preocupe al PP la moción de censura, cuando hay encima una manifestación convocada a las 8 de la mañana, tanto el miércoles como el jueves, donde va a haber muchos ciudadanos y nosotros estaremos ahí?
Hombre, es evidente que han hablado y sobre todo es evidentísimo que les preocupa, ¿no? Porque ¿verdad? La posición del Partido Popular no es fácil, ¿no? Lo que pasa es que yo mantengo, que vamos a ver, es verdad que esto es votar a un candidato, como dice Carmen, es votar a un candidato y a un programa, pero sabes, de hecho, y con toda la evidencia del mundo, que ese programa y ese candidato no va a salir investido. Por lo tanto, tu voto es prácticamente un plebiscito. Pedro Sánchez sí, Pedro Sánchez no. Y desde ese punto de vista, y así sobre todo lo lee la calle, yo es que, claro, hablo con amigos, hablo con gente, hablo con familia y tal, y es que no veo a nadie que entienda la posición del Partido Popular realmente. O sea, si tienes la oportunidad de decirle no a Pedro Sánchez, y creo que hay miles de razones ahora mismo para decirle no a Pedro Sánchez, ¿por qué no aprovechas esa oportunidad para decirlo, independientemente que vaya a salir o no adelante? En este caso, no va a salir adelante. O sea, que el miedo ese a investir a un presidente al que tú a lo mejor no querrías investir no existe porque no va a salir adelante. Es decirle sí o no a la gestión de Pedro Sánchez. Y es que no se me ocurre ningún motivo, pero ningún motivo más allá del tacticismo partidista de decir que sí o abstenerte a Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez merece la censura, evidentemente, de cualquier partido constitucionalista. Y no dar esa censura creo que es un error, porque es que al final yo creo que el político tiene que preguntarse si lo que hace se entiende en la calle. Más allá, insisto, de sus tácticas, de sus intereses partidistas. Tiene que preguntarse si lo que va a hacer, el sentido de su voto, lo va a entender mi vecino, lo va a entender la pandilla de amigos, lo va a entender nuestro primo, nuestro cuñado, nuestro hermano. Y yo creo que es que no se entiende. Si tú tienes la oportunidad de decirle no a Pedro Sánchez en sede parlamentaria, creo que hay que decirlo alto y claro. Y es que cualquier otra postura pues entra dentro de eso, de intereses de partido, que son legítimos y tal, pero que no se entienden. Yo creo que esto no le va a pasar factura al Partido Popular, esta posición ambigua que está teniendo ahí entre la abstención y el no, que coincido contigo. Al final es lo mismo, ¿no? Es darle casi un espaldarazo a Pedro Sánchez. Es que no lo entiendo, sinceramente.
Cristina, hay un mensaje que ha trasladado hoy Pablo Casado en su intervención que es que nadie se puede saltar la disciplina de voto en la moción de Vox. Supongo lo habrá dicho por Cayetana Álvarez Toledo, que parece que ella se va a declinar, se va a inclinar, ¿no?, hacia la abstención. ¿Qué te parece que Casado esté evitando el voto a favor de la moción de Vox? Porque al final habla un poco de inseguridad, incluso dentro de la fila de Génova, de que alguien incluso se pueda saltar la disciplina de voto. Y tampoco me parece sano de que tú le digas a todos tus diputados que tienen que votar no a la moción o abstenerte a la moción, ¿no?
Bueno, eso secunda totalmente lo que acaba de decir Benjamín, que sobre todo lo que está primando es una total estrategia partidista, ¿no? Por encima del bien común, que es eso que la izquierda, a lo que alude constantemente, que no es otra cosa más que la unidad nacional, que es de donde emanan, de la unidad nacional, que es el sujeto político por excelencia, mucho antes que la Constitución española, y donde emanan todas nuestras libertades y todos nuestros derechos. Lo que yo creo es que, bueno, eso sí que da a entender también que le preocupa mucho más de lo que admite esa moción de censura. Por otro lado, la gente, los votantes del Partido Popular y los votantes de Vox, ese electorado que pueden llegar a tener en común, lo que no quiere es ver cómo el Partido Popular celebra reuniones clandestinas o más o menos clandestinas con Zapatero, y cómo su portavoz, su nueva portavoz, Cuca Gamarra, menciona como referente a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Como ha llegado a hacer en Twitter muy, muy torpemente. Yo creo que no se trata de si esta moción sirve para algo o no, o si hay un programa o no. Nosotros ya sabemos lo básico de Vox, es que defiende la libertad económica, defiende la Constitución, defiende la monarquía y defiende la unidad de España. Yo creo que eso ahora mismo, frente a este tipo de gobierno, es sin duda lo más urgente. Yo creo que se consiguen muchas cosas votando a favor de esa moción de censura, que aunque salga de Vox como iniciativa, el Partido Popular, con cierto ingenio, podía haberse apropiado o arrogado en cierta manera apoyándola desde el principio. Por un lado, la unidad de los partidos constitucionales. Se hace un frente común contra un gobierno que esconde muertos de su gestión. Un gobierno que ha destruido desde el pasado mes de marzo 1.200.000 puestos de trabajo, que llora la muerte de los etarras en el Congreso de los Diputados. Y además demuestra que lo primero de sus partidos es el bien de España. Si no secundas la moción, lo que estás haciendo es demostrar que antepones los intereses de tu partido, lo cual sin duda alguna va a ser una losa para el Partido Popular a nivel electoral. Lo que pasa es que cuenta con que el Partido Socialista va a apurar legislatura y no le va a pesar tanto, ¿no? Pero desde luego lo que tiene que tener claro Pablo Casado es que la gente se ha olvidado ya o pasa ya de ese discurso chantajista de a quién pertenecen los votos o de para qué valen. La gente ya está pensando en el beneficio para el país, en la unión, en la lealtad y en la altura de mira de los políticos, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
Cristina, ten cuidado con el gato, que a ver si va a hacerle algo al nuevo perro que te has comprado, que no lo he visto ahí en redes sociales, que es muy bonito.
Se lleva muy bien, se llevan estupendamente.
¿Cómo se llama el nuevo perro y qué raza es?
Se llama Conan.
Ah, muy bien, muy bien. Es se perra, lo va a azuzar a... Es una perra, se lo va a...
Pero estamos con el tema de la del tema de género, de no establecer roles de género, le he puesto nombre de macho alfa a mi perra.
¿Se lo va a azuzar a Rubén Sánchez, el Facuo, que ayer lo destrozaste?
Yo creo que ha tenido suficiente con el post que le dedicamos ayer, ¿no? El cual parece hoy que en redes sociales le ha molestado bastante y ha disparado las visitas, lo cual le agradezco de todo corazón.
Recomiendo que lo vean en el CSI, en la edición de ayer, y lo pueden ver en el canal de YouTube, por la página web de estadoalarma.tv. Vamos a escuchar a Iván Espinosola Monteros, porque él en su ronda mediática está insistiendo en que conoce a muchos diputados de otros partidos que votarían sí a la moción. Lo escuchamos y lo comentamos con Carmen.
O sea, ¿algún diputado le ha dicho a usted, yo votaría que sí, pero...?
Naturalmente que sí, pero más de uno, y más de un partido, ¿eh? Claro que sí. Pero vamos, es una cosa... Pero si no es los diputados, que eso está en la calle. Es que hay una corriente cada vez más extendida, no voy a decir generalizada porque ya sería muy exagerado, pero cada vez más extendida, que abarca gente de todo tipo, de toda condición, de toda la geografía nacional, que está ya muy cansada con este gobierno y muy asustada ante lo que nos viene por delante, porque nos viene, fíjese, la peor crisis económica de nuestra historia, la peor crisis sanitaria de nuestra historia, la peor crisis social de nuestra historia y la peor crisis institucional, por lo menos, de nuestra historia democrática. No hemos visto nunca nada parecido a lo que tenemos. Por tanto, es lógico que haya gente, incluso dentro del Partido Socialista, que no pretende que gobierne Vox, que pretende que gobierne alguien dentro del Partido Socialista que tenga otra visión de las cosas y que sea un poco más sensato.
Carmen Tomás, ¿te crees que hay gente en el Partido Popular, diputados o en UPN o en Ciudadanos, que quieran votar sí a la moción y por no romper la disciplina de voto pues se queden en su bancada renunciando a sus convicciones por con tal de seguir cobrando de un partido político?
Hombre, tengo menos información que Iván Espinosa de los Monteros. Supongo que si dice eso es porque tiene alguna información, yo no la tengo. En todo caso, sorprendernos ahora de la disciplina de los partidos es como, no sé, o sea, quiero decir que aquí a acordar esto se hace así y votan y punto. Eso es lo que es estar en un partido, que es asumir la disciplina y si no, pues ya esa es la mierda de la política. Yo de todas maneras percibo que como que os escucho y me encanta que tengáis las cosas tan claras, yo no lo tengo tan claro. Y tampoco me
parece. De eso se trata, Carmen. Tampoco de que discrepemos.
Que Vox sea un alma cándida que no quiera sacar ningún rédito de esto. O sea, eso tampoco me lo creo. O sea, Vox hace esto, de acuerdo, porque como todos estamos hartos de Sánchez, ¿vale? Pero la idea de que no quiere erosionar al Partido Popular no me lo creo tampoco. Entonces, aquí almas de caridad hay pocas en el mundo. Uh-huh. Y entonces, aquí cada uno va un poco a sacar también su tajadilla y punto. Entonces, para el Partido Popular no quieren que le quiere hacer su espacio, distinguirse de Vox, porque si no, pues sería un PP-Vox. Y no, cada uno es un partido con su historia, sus programas y otra cosa es que luego puedan llegar a acuerdos como han llegado en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Pero aquí estamos hablando de ahora mismo no hay unas elecciones a la vista y cada uno va a buscar sus espacios y Vox también quiere ampliar su espacio. Vamos, yo en esto no voy a pecar de ingenua porque no me lo creo, vamos.
No, está claro que todo el mundo juega su estrategia electoral. De hecho, en Vox, el hecho de que sea un candidato como Ignacio Barriga, que va a ser el candidato a las autonómicas catalanas, pues habla un poco de que el cálculo de Vox es que las elecciones catalanas hubiesen sido en noviembre, como todo parecía ser, y que esta moción de censura, eso dice en el Partido Popular, sirviese de lanzadera electoral para Ignacio Barriga. Pero está claro que es legítimo, que todos los partidos políticos juegan. Pero yo creo que sí es momento de censurar al gobierno, aunque efectivamente no salgan los números y de que cada cual se retrate en el Congreso de los Diputados, que es la Casa de la Soberanía Nacional. Vamos con algo lamentable que está pasando en el Parlamento Vasco, Benjamín. Sabes que allí han establecido un cordón sanitario contra Maya Martínez, la parlamentaria del País Vasco, de Vox, que sacó contra pronóstico un escaño por Álava, que nosotros siempre lo hemos apoyado en campaña. Ahora resulta que Bildu, el Partido Socialista de Euskadi y PNV, lo recogen en nueces del árbol que agitaba ETA con sus disparos y sus coches bombas, pues no quieren debatir nada con ellos y le han establecido un cordón sanitario. Hoy ha ido a apoyarle Macarena Olona, creo que tenemos un vídeo por ahí, pero ¿qué te parece ese cordón sanitario?
Pues una vergüenza, me parece una vergüenza, ¿no? Que retrata precisamente al partido que sustenta el gobierno, al Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Es antidemocrático, yo creo que es ilegal, espero que los recursos que se han planteado acaben triunfando, porque rebajarle los tiempos a una diputada simplemente porque no estás de acuerdo con su ideología. Vamos a ver, si aquí en el Congreso Español hemos tenido a Batasuna. No a Bildu, siquiera, a Batasuna, cuando ETA mataba y tenía sus turnos de palabra y te gustaría o no te gustaría lo que dijeran entonces, pero se respetaban los derechos que tenían los diputados. Otra cosa es si deberían haber estado sentados ahí, pero una vez que estaban sentados se les respetaban. Bueno, pues esto retrata al gobierno, ¿no? Porque al final este gobierno, y yo creo que eso hay que decirlo alto y claro, este gobierno trata mucho mejor a Bildu, a los amigos de ETA, sí, que a un partido democrático y constitucionalista como Vox, que es el tercer partido de España ahora mismo. Es que es una auténtica vergüenza y un auténtico escándalo que esto suceda, ¿no? Con la excusa de que es un partido de ultraderecha, cuando está sentado en el gobierno con un vicepresidente que es un comunista redomado, rancio, un señor que ha vivido del régimen de Venezuela, de Bolivia, de Irán, que le pagaba hasta el teléfono móvil, que es un auténtico peligro para la democracia y se permite el lujo de poner un cordón sanitario a Vox, no a su vicepresidente, que en todo caso es el que correspondería poner un cordón sanitario a ese partido. No, no, al tercer partido de España, un partido como Vox, que todo el mundo se cansa de llamarle partido inconstitucional, que atenta contra no sé qué, contra no sé cuántos, pero que luego tú los escuchas, vas a su programa y no ves nada anticonstitucional, es más, un respeto a la ley, a la Constitución, etcétera, etcétera. Es verdaderamente lamentable, pero ya digo que retrata una vez más al gobierno y a los socios del gobierno que Pedro Sánchez ha elegido libremente.
Estigmatizan los que deberían ser estigmatizados de por vida. No solo los que aplaudieron el asesinato de ETA, por ejemplo, de Miguel Ángel Blanco, sino los que miraron para otro lado y se beneficiaron políticamente de los réditos del terrorismo, como es el PNV o incluso el Partido Socialista de Euskadi, que tratan de aplicar estos partidos contra Vox, pues ese cordón sanitario lamentable, como bien decía Benjamín, por parte de unos proetarras que deberían estar fuera del Congreso de los Diputados y que ningún país serio pues se deberían, los habrían aceptado, ¿no? Porque un partido que aplaudió el asesinato de sus compatriotas, pues obviamente no tienen la talla moral para estar en el Congreso de los Diputados. Vamos a escuchar esa intervención de Amaya con Macarena Olona, que han estado hoy en el Parlamento Vasco, a ver lo que han dicho, lo comentamos con Cristina.
Les anuncio que en el día de hoy hemos interpuesto un recurso de amparo contra los acuerdos adoptados por la mesa de este Parlamento Vasco, que dio carta de naturaleza y aprobó el acuerdo suscrito por las cuatro formaciones políticas a que he hecho referencia en fecha 13 de agosto, posteriormente confirmado el 8 de septiembre, luego de desestimar el escrito de reconsideración que puedo asegurarles fue para mí un honor emplear parte de agosto en elaborarlo. Porque tengo muy claro que hoy no defendemos la presencia de Amaya en este Parlamento Vasco. Hoy defendemos simple y llanamente la democracia y la libertad. Y el totalitarismo no entiende de colores. Porque hoy es a Vox a quien denominan fascistas. Pero saben muy bien ustedes que en esta tierra especialmente de fascistas se ha calificado igualmente al Partido Popular, al propio Partido Socialista, que hoy integra este indigno acuerdo, a UPyD y posteriormente a Ciudadanos.
Cristina, ¿qué te parece el cordón sanitario a Vox, al partido de las víctimas del terrorismo, al partido de Ortega Lara, a quien bien conoces, y que apliquen este cordón sanitario los proetarras de Bildu, los que recogieron las nueces del árbol agitado por las pistolas de ETA, y también los que jugaron ese discurso de ambivalencia, de ambigüedad, ¿no?, respecto al terrorismo y negociaron con ETA, que es ese Partido Socialista de Zapatero?
Bueno, yo creo que en eso está el Partido Socialista, ¿no? Desde Zapatero, cuando de repente en televisión nombra a Otegi como hombre de paz y ahora tenemos este gobierno con el que Otegi presume de que Pedro Sánchez le infla llamadas, le persigue, le llama más que una novia pesada cuando tiene que alcanzar un acuerdo o cuando tiene que apoyar unos presupuestos o simplemente abstenerse, que es eso que es, bueno, un apoyo proactivo, ¿no?, que es aquello que describió Rufián. Yo creo que después de las muchísimas y elocuentes palabras que hemos escuchado ya del presidente del gobierno, en el que hace meses llamó fuerza constitucionalista a Bildu, en el que daba las gracias a la portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, después de llorar la muerte de este etarra en una de las cárceles en las que estaba felizmente recluido, hay que empezar a considerar que este sujeto miserable admira realmente a la banda terrorista. Yo creo que lo hace, porque hay una forma mucho más sutil de ponerse de perfil y de dejar que segundas personas fraguen estos acuerdos, ¿no? Como ha hecho en su momento con Pablo Iglesias, mandando a la cárcel para las rúbricas de los presupuestos Junqueras, ¿no? Fue él a ensuciarse las manos, ¿no? Yo creo que hay una afinidad ideológica y un concepto de ver la vida que tienen en común y es ese de deshumanizar al disidente ideológico, por supuesto constitucionalista, convertirle en fascista para deshumanizarle y poderle aplastar como una cucaracha. Y en ese juego es donde está el Partido Socialista, arengando la violencia contra no solamente el partido Vox, sino contra periodistas, disidentes y otra gente que no le baila el agua a este partido, ¿no? Yo creo que este partido ha normalizado lo innormalizable, ha normalizado las aberraciones que jamás pensábamos que íbamos a ver, y entre ellas está el haberse miccionado encima de los muertos del propio Partido Socialista.
Cristina, no sé si has leído el informe de GAT3 de Narciso Michavila, que habla que la mayoría de los jóvenes de este país pues no conocen a Miguel Ángel Blanco. Tú tienes un hijo, no sé exactamente qué edad tiene, pero es un chavalín. ¿Tu hijo sabe quién es Miguel Ángel Blanco? ¿Ahí es clave la educación de los padres o es clave las aulas? Porque claro, si la educación de nuestro hijo solo depende de los profesores, claro, si es en Cataluña, en el País Vasco, Navarra, pues vamos jodidos. Si es en Valencia, bueno, también, pero si es en la Comunidad de Madrid, no debería. ¿Tu hijo sabe quién es Miguel Ángel Blanco?
Yo creo que has dado en el clavo con lo de los padres, ¿no? Mi hijo sabe quién es Miguel Ángel Blanco, mi hijo sabe quién es José Antonio Ortega Lara y mi hijo sabe por qué secuestraron a José Antonio Ortega Lara y por qué asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Yo creo que habría que hacer un sondeo entre todos los padres de esos hijos, que son los responsables de que sus hijos no tengan ni idea de la historia de España, no tengan pensamiento crítico, y formen parte de ese músculo blando, fofo, de este país, que convierte a esas personas en absolutamente inservibles para una sociedad. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer es explicar que Miguel Ángel Blanco era un concejal del Partido Popular en Las Arte, que se licenció en Ciencias Económicas, que le apasionaba la carrera de empresariales, que le encantaba leer El Señor de los Anillos y que fue asesinado por la banda terrorista ETA solamente por pensar distinto. Trabajaba como albañil con su padre y se lo curraba, se jugaba la vida, mientras que, por ejemplo, Sánchez aprendía en la universidad pues cómo estafar viejecitas para cuando entrara en el Consejo de Caja Madrid, ¿no? Él encontró un trabajo en Eibar de como economista, que era lo que le había estudiado, y eso facilitó que los terroristas se aprendieran su rutina y le pudieran secuestrar. Fue retenido en un lugar, en un descampado, donde pusieron un cronómetro, una cuenta atrás, y el 12 de julio, después de no recibir noticias de José María Aznar, que se suponía tenía que acercar los presos vascos como chantaje a las cárceles vascas, pues se negó. Las víctimas del terrorismo, sus padres, tuvieron muchísimas más pelotas de las que pueda tener en la vida este gobierno. No presionó a José María Aznar para que cediera. Y finalmente, y tampoco se me va a olvidar la hora, a las 5 menos 10 de ese 12 de julio, le pegaron dos tiros en la cabeza. Dos nombres que tampoco podemos olvidar, ¿no? Un tal El Gaztelo y otro indeseable, otro miserable hijo de puta que le retenía de rodillas y que se llamaba Mújica. Aquí va un poquito de historia para quien no quiera aprender.
Otro que está estigmatizando a Vox es el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que el otro día cogió una brocha por primera vez en su vida, aunque luego se la dio a un compañero, para borrar la pintada contra Largo Caballero, porque la ley de memoria histórica implantada por el PSOE pues se la ha vuelto en contra cuando el Ayuntamiento de Madrid, con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, han decidido retirar, ¿no?, los símbolos que honran, ¿no?, la memoria de Largo Caballero y de Indalecio Prieto, que impulsaron el terror rojo, las checas en Madrid, que tantas víctimas causaron, porque allí nosotros, cuando hablamos de la guerra civil, hay algunos medios que solo hablan, ¿no?, de los crímenes cometidos por la dictadura franquista, que fueron execrables, pero se olvidan de la matanza de Paracuellos y de las checas del terror rojo lamentable de esos héroes republicanos, ¿no?, para esa izquierda progre que está llorando, ¿no?, la retirada de la calle de Largo Caballero. Vamos a ver lo que ha dicho ahora Pepe Álvarez comparando a Vox y a Abascal con la ETA por la pinta de la estatua de Largo Caballero, como si hubiese sido el responsable Santiago Abascal. Y vamos con Carmen Tomás.
También le quiero decir al señor Abascal que él que debería de acordarse de qué pasó en el País Vasco. y que él ahora es de los que apunta. Él es de los que está marcando y sus cachorros son los que disparan. Disparan hoy contra la estatua de Largo Caballero y mañana vamos a ver contra quién. Por tanto, cuando vayan a dormir, que piensen a dónde están llevando a este país. Porque me parece que ese también es una reflexión que deberían de hacer algunos que todavía se llenan hoy la boca en relación con el tema del terrorismo. Y este es un acto terrorista. Es un acto terrorista contra la memoria histórica de nuestro país. Es un acto terrorista contra la convivencia. Y es el inicio de un camino que no sé si él tiene controlado mucho a sus cachorros o no, pero que puede traer más consecuencias. Y yo los hago responsables de las consecuencias que pueda traer esta situación que se genera como consecuencia de las pintadas y este clima que estamos viviendo en nuestro país en los últimos años. Y acabo diciéndoles con mucha humildad, pero con mucho orgullo, cada vez que vengan a pintar, nosotros vendremos a limpiar. No es un aviso. Ellos avisan. Nosotros sencillamente decimos con mucha humildad que cada vez que ellos vengan a pintar, nosotros vendremos a limpiar.
Pero, Carmen, los sindicatos no estaban para defender a los trabajadores. ¿Por qué esta instauración de un clima guerra civilista todavía? No lo entiendo, ¿no? Es que no es el papel de UGT, ¿no? Es la UGT de las maricadas.
Además, este tío es un miserable. Sacar aquí ahora el terrorismo, compararlo con... Además, usted que sabe si ha sido Vox o ha sido el Susu, ¿qué está señalando? A ver si por la noche tienen que mirar otra vez debajo del coche. Esto es usted en vez de ir a limpiar, lo que tiene que hacer es devolver todo el dinero que han robado a los andaluces y a los españoles, porque de momento está lo de los ERE, que ya tiene ramificaciones, y ya lo veréis, ya está saliendo. Pero es que está lo de los cursos de formación, que eso es 4 o 5 veces los ERE. Entonces, este sinvergüenza que vive de nada, de no hacer nada, que al final hay más gente en UGT temporales y pasándolo mal, que cuando los echan con 20 días, este es un sinvergüenza. Usted hable de los parados, del problema de la economía española, si es que sabe, que es que no sabe nada, si es que es un personaje que no sabe nada, o sea, está ahí chupando del bote con un sueldazo y ahí lo tienes con las bufanditas y tal, pero creando ese ambiente hostil frente a Vox, que le daría igual que fuera si se tercia el PP, sacando a colación el terrorismo vasco. O sea, es un sinvergüenza con todas las letras y debería de caerse la cara de vergüenza de representar a un sindicato que ha robado a manos llenas y que no se preocupa en absoluto de la gente ni de los parados, solamente de su poltrona y de la de sus adláteres del sindicato. O sea, es lo más miserable, de los personajes más miserables, hay unos cuantos en la lista, pero es uno de los más miserables que ha dado el sindicalismo de este país, que está más atrasado. Yo sé si del 19, por ahí debe andar. O sea, una cosa de verdad lamentable, lamentable. Uh-huh.
Benjamín, hoy cuenta el mundo algo preocupante, que es que resulta que queda por nombrarse, renovar un tercio del Tribunal Constitucional, que es la institución sobre la que más depende el órdago separatista. O sea, quedan por nombrar 4 magistrados y esta renovación corresponde al grupo parlamentario del Congreso de los Diputados, pero la siguiente elección, cuenta el mundo, prevista para junio de 2022, atención, serán el Gobierno y el pleno atención del Consejo General del Poder Judicial por 13 votos. Que claro, ahí con la nueva ley que pretende impulsar Podemos y el PSOE de tener mayoría ahí, pues serán los encargados de designar a los 4 nuevos integrantes del guardián de la Constitución. Con lo cual, Pedro Sánchez, si saca adelante esa proposición de ley para repartirse el botín del Consejo General del Poder Judicial, también le dará el control total del 75% del Constitucional. Es muy preocupante esta noticia.
Pues sí, porque además, como no tiene mayoría en el Congreso para una reforma constitucional, pues tendrá que hacerla por la puerta de atrás, y eso es lo que pretende, ¿no? Es decir, ir aprobando leyes que cuando sean recurridas ante el Tribunal Constitucional, pues ese recurso sea rechazado. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues teniendo la mayoría del Tribunal Constitucional. Es un auténtico asalto al Poder Judicial A mí, bueno, me da cierta esperanza ver que, bueno, que parece que la Comisión Europea ha reaccionado, que las asociaciones de jueces han reaccionado, que el Consejo General del Poder Judicial ha convocado un pleno extraordinario para analizar y fijar una postura respecto a este proyecto de ley que presenta el Partido Socialista. Pero sí, es verdaderamente preocupante, ¿no? O sea, Pedro Sánchez tiene un plan clarísimamente trazado de la mano de Pablo Iglesias, que es hacer un cambio de régimen por la puerta de atrás, y el último obstáculo que tiene es la justicia. Ya dio el primer paso en este asalto al Poder Judicial con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, una ministra de Justicia que su siguiente cargo es ser, pasa de ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Yo creo que a eso no se le ha dado la importancia que realmente tenía. Es una auténtica aberración. Ha desprestigiado absolutamente la Fiscalía. Ahora cualquier decisión que tome la Fiscalía, pues claro, va a estar siempre vista por ese filtro, ¿no? De que, bueno, que está ahí una ministra de Pedro Sánchez, ¿no? Y claro, ese es el primer paso. Se consintió. Yo creo que no hubo la reacción suficiente ante eso. Y ahora van a por el segundo. Ya digo que quiero agarrarme a esa reacción que veo en Europa. Quiero agarrarme a la reacción también de los jueces, pero Pedro Sánchez se ha caracterizado por no pararse ante nada, ¿no? Alguna vez diputados socialistas que ya no están en el Congreso me lo definían como un auténtico kamikaze, ¿no? Cuando fue expulsado del partido, lo definían con la palabra de kamikaze, y yo creo que es bastante acertada. Pedro Sánchez es un auténtico kamikaze, es que le da exactamente igual, es imprevisible. No se para en barras, va traspasando una línea roja tras otra, tiene clarísimo lo que quiere hacer, de la mano de quién lo quiere hacer. Antes hablábamos de cómo ha elegido a Bildu, por ejemplo, en el País Vasco, en Navarra, como socio preferente, cómo quiere pactar con ellos los presupuestos generales del Estado. Y ha elegido también a un partido reaccionario absolutamente como es Podemos para tenerlo sentado en el Consejo de Ministros. Desde luego que es un peligro para España, que este individuo siga en la Moncloa, y por eso cuando hablábamos antes de la moción de censura, sí que no triunfará, pero es que ya verás cómo se justifica otra cosa que no sea decirle no a este señor. Y volviendo al principio, que antes se me quedó en el tintero, perdona Carmen, si es que tienes razón, es verdad que Vox también actúa por su propio interés, pero al final hay que explicar en la calle a la gente el sentido de un voto. Y decirle no a Pedro Sánchez creo que es una obligación ahora mismo, decirle no, triunfe o no, pero es que no se puede consentir todo esto. ¿Qué vamos, a dar un espaldarazo al asalto al Poder Judicial? Yo creo que es infumable esto, es absolutamente infumable, y lo mínimo que puedes hacer es en sede parlamentaria decir, este señor no debería seguir siendo presidente del gobierno ni un minuto más.
Vamos a escuchar a Pablo Casado, que es cierto que el Partido Popular se está moviendo muy bien en Europa, está tirando del gran partido que es en cuanto a estructura en el Parlamento Europeo, se está moviendo con las instituciones europeas para presionar muy bien al PSOE de que dé marcha atrás. De hecho, ahora en el PSOE no descartan que pueda abrirse una negociación, pero el PP, Pablo Casado, ha actuado muy bien y acaba de presentar una proposición de ley para que los jueces, o sea, el Consejo General del Poder Judicial, sean votados por quienes tienen que votar, por los jueces. Es decir, hay una independencia judicial real. Vamos a escucharlo y lo comentamos con Cristina.
Con esta iniciativa lo que queremos desde el Partido Popular es cumplir el mandato constitucional. Que los jueces elijan a los jueces. Eso es mi compromiso con mis afiliados cuando me presenté a presidir el Partido Popular en julio del 2018. Lo fue también con mis grupos parlamentarios cuando registramos una enmienda en el Senado aprovechando la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fue aprobada en el Senado pero rechazada por la mayoría actual del Gobierno en el Congreso. Y lo fue también cuando concurrí a las elecciones de abril del 2019 y de noviembre del 2019 con este compromiso. Por tanto, con esta proposición de ley volvemos al sistema de elección que previeron los constituyentes y que se desarrolló por una ley orgánica en el año 1980, antes de que el Partido Socialista la modificara en el año 85.
Cristina Seguí, aquí sí que el Partido Popular creo que se está agarrando como un clavo ardiente, una bandera electoral, la independencia judicial. Creo que las noticias son más que preocupantes, ¿no? Esa obsesión del gobierno socialcomunista de controlar la justicia para luego pues llevarnos a los periodistas críticos ante los tribunales, para que la Fiscalía se oponga a nosotros, para llevar a partidos como Vox a ilegalizarlos, ¿no? Usando al CNI, usando a jueces, usando a fiscales corruptos. Resulta que el PP también añade una cláusula anti-Delgado, ¿no? A quien bien conoce, los cargos políticos no podrán pasar directamente a puestos judiciales. Resulta, también conocíamos hoy, que el Gobierno controlará también la Junta electoral central, donde se deciden muchas decisiones que implican luego muchos votos y muchas impugnaciones, y es una obsesión de Sánchez y de Benredondo controlar esa Junta Electoral Central, de la cual, como digo, dependen muchísimos votos en cualquier elección.
Bueno, me encantaría creérmelo, la verdad. Todos los presidentes del gobierno del Partido Popular han prometido esa reforma, y en concreto Pablo Casado accedió o ganó las primarias prometiendo una reforma del delito de, para endurecer las penas del delito de rebelión, si no me equivoco. Yo, francamente, creo que si tiene la más mínima intención, llega tarde. Creo, vemos todos, que la ultraizquierda, el chavista y filoetarra española ha acelerado más en 6 meses que en Venezuela en los primeros 6 años. Los artífices de aquel fraude jurídico en Venezuela, los que se cargaron del Tribunal Supremo en Venezuela, no fue Podemos, fueron dos profesores de la Universidad de Valencia, Roberto Viciano y Rubén Martínez Dalmau, que además tenían potentes vínculos con el Partido Socialista, como ha tenido potentes vínculos con el chavismo, y ya sabemos de dónde se ha llevado la pasta gente como Bono y otros socialistas, y francamente lo tienen clarísimo. Sobre julio del 2022 van a tener alrededor del 75% del Tribunal Constitucional, porque saben que es vital para ellos, porque quieren perpetrar ese fraude, porque quieren y creen en la tiranía comunista a la que renunció Felipe González en su momento, y lo tienen absolutamente clarísimo. El Partido Popular debería de ser muchísimo más beligerante de lo que está haciendo, y tener un posicionamiento, si quieres, en el que pacte con Vox cierto protagonismo o cierta coautoría de esa moción de censura, en la que incluso se pudiera perfilar como un candidato a esa moción de censura, y aunque no saliera, no es lo mismo de cara a la comunidad internacional que los dos grandes partidos después del Partido Socialista estén juntos a que no tengan nada que ver, y aunque uno de ellos diga que no le importa un bledo la moción de censura, ¿no?, frente a una situación como esta.
Carmen Tomás, no sé yo si cuando controle la justicia Podemos y el PSOE, que ya sabéis que dependen de los separatistas para seguir gobernando y aprobar presupuestos, pues podremos ver noticias como la de hoy, que 4 integrantes de la mesa del Parlamento, 4 golpistas que tramitaron las leyes de desconexión que daban supuesta base legal al referéndum de independencia del 1 de octubre, pues Lluís Corominas, Ana Simón, Ramón Abarrufé y Lluís Guinó, pues han sido condenados a 20 meses de inhabilitación especial para cargo público electo por desobediencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La justicia ahora es independiente, pero ¿crees que cuando controlen el gobierno, la justicia, este tipo de noticias serán posibles? ¿Van a seguir existiendo jueces independientes o no?
Bueno, es lo que quieren, ¿no? Yo, mira, me voy a agarrar al clavo ardiendo de Benjamín. Y yo creo que se han echado un órdago y llevaban las del pelete, ¿no? Creo, hay una rebelión absoluta de jueces, de fiscales también, de Europa, que ahí, por cierto, como tú has recordado, yo creo que a veces, bueno, pues se puede criticar por muchas cosas al Partido Popular, pero ahí ha hecho un trabajo de campo y ha conseguido que efectivamente Europa respondiera. Nunca, mira, el otro día Pagaza, que lleva muchos años ya en Europa, dice que nunca había visto una respuesta tan rápida a ningún asunto como a este, ¿no? Entonces, que eso demuestra la preocupación que tienen en Europa por todas estas artimañas, ¿no? Les preocupa mucho la independencia, y mira cómo han salido Polonia. Oye, que a nosotros nos dijisteis, un día que a nosotros nos dijisteis. O sea, yo creo que es una jugada que era muy redonda, pero creo que Redondo en este caso se ha pasado de listo y es muy probable que no les salga. Ahora, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que intentan? Que lo quieren, que lo desean, que es como llegó Maduro. Lo primero que hicieron los chavistas fue controlar la justicia, obvio. Si controlas la justicia, controlas todo. pero yo quiero pensar que Redondo se ha pasado de listo esta vez y la jugada no les va a salir redonda. Creo, por todo lo que está ocurriendo estos días, cómo están todas las asociaciones, incluso gente de izquierdas, periódicos y medios de comunicación. No sé, creo que hay un ambiente de que se ha pasado bastante en esto y que quizá tengan que echar marcha atrás.
Quien sigue pasándose, Benjamín, es Fernando Simón, que sigue haciendo el tonto en la rueda de prensa. Vamos a ver su última ocurrencia en una rueda de prensa esta misma tarde, para luego ya hablar del confinamiento de Madrid, que parece ser que el martes lo va a decidir Pedro Sánchez a espaldas de Ayuso, a pesar de que la Comunidad de Madrid está mejorando a nivel de incidencia de casos por coronavirus y que ya llevamos varios días de estado de alarma de gratis, como digo yo, que no eran necesarios y se está quebrando la economía a marchas forzadas. Vamos a ver a Fernando Simón.
Preguntarle pues por las paradas del pasado jueves. Usted hablaba de esa estabilización previa a un descenso, mientras que el ministro Illa hablaba de una situación inestable. Más allá de preguntarle por la situación, hemos visto la evolución en los últimos días, quería preguntarle pues con qué versión se tiene que quedar la gente, ¿no? Que si ha sido usted muy optimista y que si esa falta, esas dos versiones, esa falta de un mensaje unificado, a veces a la población también le puede llevar a engaño o no sabe con cuál versión quedarse.
Bueno, como hemos comentado antes, estamos en una situación en la que hemos observado durante unos días un suave descenso, muy suave, estamos observando un suave incremento, no sabemos lo que pasará dentro de dos o tres días, si va a seguir ascendiendo o si va a bajar. Con la situación en Europa podría ser que subiera. Con lo que estamos observando en nuestro país y la evolución en algunas zonas con mucho peso en la situación global, como pueda ser Madrid, podría ser que bajara. No lo sé, lo que sí que queda claro con las palabras que dijo el ministro Illa es que en estos meses ha aprendido mucha epidemiología. Y es cierto que podríamos estar hablando de una situación con un leve descenso que podría continuar o no, y que él calificó como un estable, que es probablemente más adecuado que lo que yo pude decir. Que tampoco recuerdo muy bien lo que dije, por cierto.
¿Pero esto qué cachondeo es? O sea, un técnico que es el gurú de la lucha del gobierno contra el coronavirus diciendo que Salvador Illa sabe más que él de epidemiología, cuando es el ministro filósofo, no tiene ni idea de lo que es la cloroquina. Fernando Simón no tiene ni idea de lo que dijo. Esto es el chicho la Bernarda, como digo yo.
La frivolidad es increíble, de verdad. Y cómo tenemos que verle la cara todos los días a este individuo, ¿no? Que nos ha mentido desde el primer día, sobre todo porque es que siempre lo digo, ¿no? O sea, es que su delito es doble, porque es que se supone que es un científico, pero en el fondo es un político que sale ahí disfrazado de científico, pero es un portavoz del gobierno, ¿no? Que nos ha ido colando todas las mentiras del gobierno una tras otra, pero disfrazado de científico. Es decir, con mayor capacidad para engañar a la gente que en un primer momento podía haberle creído, ¿no? Pero es que este señor ha sido responsable de tantas y tantas mentiras que han costado tantas vidas. Pues claro, es que hay que recordar el episodio de las mascarillas, que luego él mismo reconoció que, bueno, que no decía que había que utilizarlas porque no había en el mercado mascarillas. Oiga, ocultar esa información vital para la protección de mucha gente que seguía yendo, en mayor o menor número, pero seguía yendo desde luego en el metro a trabajar y seguía haciendo su vida laboral como podía en aquellos momentos, pues me parece dramático, ¿no? Y todavía tenemos que aguantarle esas frivolidades, que se pide días de vacaciones para irse a rodar un programa de televisión para blanquear su imagen. Bueno, es que me parece, de verdad, todo de una frivolidad, me parece una sinvergonzonería terrible. En cualquier país serio, este individuo habría sido destituido hacía muchísimo tiempo, ¿no? Pero aquí, claro, es un cortafuegos para el gobierno, porque mientras nos entretenemos en criticarle a él, pues las críticas llegan un poquito menos ahí ya hay un poquito menos a Sánchez, ¿no? Y él se presta a este juego de ser el tonto útil, creo yo, de toda esta pandemia.
Y sobre todo que Sánchez, repito, decidirá el martes a espaldas de Ayuso si amplía el estado de alarma en Madrid en base a criterios políticos y no técnicos. Ahora parece ser que Navarra ya por fin la confinan varias semanas después y de que haya tenido los peores resultados de España, cuando todos los periodistas que estamos en la razón, en el pragmatismo, que nos basamos en criterios técnicos, pues hayamos denunciado que hay criterios políticos en el cierre de Madrid y que en cambio Navarra estaban dejando hacer cuando el coronavirus estaba desbocado, ¿sabes?
Pero eso necesitará, Javier, el respaldo ya del Congreso, y hay muchas dudas de que lo pueda conseguir, ¿no? Porque ahí ya los nacionalistas esto lo ven con malos ojos, aunque claro, puede haber un compromiso de que solo sea para Madrid y para ellos, ¿no? No, veremos a ver. Desde luego no me fío nada de Pedro Sánchez, pero parece que no lo tiene muy, muy, muy fácil para ampliar el estado de alarma en Madrid. Vamos a ver.
Cristina, te dejo cerrar el programa con una imagen que nos llega de Chile, donde están ardiendo iglesias. Vamos a verla y lo comentamos rápidamente contigo. Ya sabemos el amor que tiene nuestra izquierda radical también al catolicismo, a las iglesias católicas, a pesar de que tenemos aquí una conferencia episcopal que parece ser que ahora está a favor de Sánchez y que también tenemos un papa que está más a favor de Sánchez que algunos de sus locutores de radio que más critican a Sánchez, con lo cual es increíble que el Papa Francisco le haya dado una entrevista, por ejemplo, a Jordi Évole y no se lo haya dado a mi querido amigo Carlos Herrera estando en la COPE. Es el mundo al revés. Veremos a ver esa visita de fin de semana en que queda, de Pedro Sánchez, no sé si van a hablar de la ley de eutanasia, no sé si van a hablar de la ley del aborto, pero está claro que el Papa va a blanquear al presidente del gobierno, un presidente del gobierno anticatólico. ¿Crees que estas imágenes de quema de iglesias se pueden dar aquí en España?
Bueno, se ha dado en España la instalación de bombas caseras en iglesias o en catedrales como las de Zaragoza, ¿no? Eso sí que ha llegado a ocurrir en este país y no obstante, los que tenemos en el gobierno son los que han justificado y los que se han reído de las quemas de iglesias de la Segunda República y ellos quieren la Tercera República, con lo cual yo no sé por qué eso no puede ocurrir. Ahora bien, con respecto a lo que decía sobre el Papa, eso es muy interesante. Yo estoy esperando algún pronunciamiento del Papa. Yo no sé si se ha producido, no lo he escuchado, porque hace una semana o dos dio aquella encíclica llamada Tutti Fratelli o Tutti Frutti o no sé cómo se llamaba, en la que básicamente copiaba y hacía suya toda la agenda globalista de la legitimación del tráfico de seres humanos travestido con ese discurso de rescate y de solidaridad marítima, que habla de que realmente el buen cristiano básicamente es el comunista, ¿no? Que son estos que han quemado las iglesias, son los cachorros de la nueva ideología híbrida del siglo XXI, que mezcla comunismo con fascismo, con prácticas fascistas, que es, sin lugar a dudas, el globalismo que el Papa
ha hecho suya en su encíclica. Pues Cristina Seguí, me despido ya por hoy. Muchísimas gracias. Compré su libro, Manual para defenderse de una feminazi. Muchas gracias, Carmen Tomás. Síganla en Es Radio, en sus apuntes económicos. Y gracias a Benjamín López. Síganle en Telecinco y en Cuatro y en Castilla y León Televisión. Muchísimas gracias a todos los espectadores. Me tengo que ir ya. Abrimos un nuevo enlace donde está esperando ya un murciano encabronado. Recordarles, gracias a los Patreon que nos ayudáis, es importante que nos ayudéis. Seguiremos denunciando las tropelías del gobierno socialcomunista, plantándole cara a los medios propagandísticos, ¿no?, que están tratando de silenciar esa moción de Vox. Nosotros vamos a retransmitirla en directo. Voy a estar yo también en el Congreso de los Diputados desde el miércoles y jueves. Y dar las gracias también a los miembros de la comunidad YouTube. Ya somos en el canal alternativo 100.000 suscriptores, a pesar de la censura de YouTube. Tenemos un canal oficial con 300.000. y otro canal alternativo ya con 100.000, con lo cual tenemos 400.000 seguidores en redes sociales, en YouTube, en este caso, en Twitter más de 60.000, con lo cual el apoyo a esta alarma es una realidad. Gracias por vuestro apoyo. Nos vamos ya a hablar con murciano encabronado de cómo es posible que en España tengamos el IVA más alto en cuanto a mascarillas, quieren subir el IVA al zumo. Ese es el escudo social que pretendía el gobierno. Y recordarle, si quieren apoyarnos también a través de la cuenta bancaria que tiene en la descripción del vídeo, a través de PayPal, Patreon o miembros de la comunidad YouTube y también a través de la tienda online, estadoalarmatv.shop. Recordar que hemos abierto una página web que está yendo muy bien, estadoalarmatv.es. Quien tenga problemas para entrar, mándenos un mail a estadoalarmatv@gmail.com. Seguiremos peleando con vuestra ayuda. Muchísimas gracias. Me voy ya con un murciano encabronado que nos queda un directo donde hablaremos también de un vídeo que vamos a dar a las 12 de la noche, unas declaraciones exclusivas de Eduardo Tamayo, que está en busca y captura en Guinea Ecuatorial y ha querido hablar con nosotros. Muchísimas gracias a todos, os queremos y vamos a seguir siendo fuertes, vamos a estar unidos y vamos a ver qué pasa en esa moción de censura si el PP cambia de tercio y presiona un poquito más a la bancada socialista y les veo muy cómodo. Muchas gracias a todos.